Las Cruzadas.
¿Cómo están, amigos? Hoy voy a presentarles a Antonio Soriano, exiliado republicano español que a finales de los años 50 fundó en París la Librería Española, uno de los principales centros de la cultura hispánica y latinoamericana de la capital francesa. En aquellos años, para todos aquellos que residían en París y para los que estaban de paso, la librería de Soriano era puerto de reencuentros. Allí se encontraban libros imposibles de hallar, se publicaban textos prohibidos y se intercambiaban recuerdos y palabras de esperanza, ha escrito el hispanista francés Claude Couffon, recordando a Antonio Soriano en la década de los 60, un hombre que ofrecía a cada uno el calor, la cordialidad eficaz, la sonrisa. Nacido en Segorbe, España, en febrero de 1912, Soriano forma parte de esos 500.000 españoles que cruzaron la frontera francesa tras la derrota republicana de 1939 y han vivido su forzado exilio como un compromiso permanente con la democracia y en defensa de la cultura como sinónimo de libertad. Librero y editor en su ya legendario local del número 72 de la parisina Rue de Seine, Antonio Soriano es también un hombre sencillo que rechaza las tentaciones de la vanidad. En 1989, la editorial Crítica de Barcelona publicó Éxodos, historia oral del exilio republicano en Francia, un libro en el que Soriano recoge las vivencias de todos aquellos que, como él y miles de obreros, intelectuales, militares republicanos, políticos y demás gente común y corriente, rechazaron el régimen dictatorial impuesto por el franquismo. Dos décadas después del retorno de España a la democracia, Antonio Soriano recibió en febrero de 1996, de manos del rey Juan Carlos, la Cruz del Mérito Público, la cual reconoce la enorme importancia de una vida y una obra. Hernán Rivera encontró a este hombre que huye de la fama como de la peste, en los altos de su célebre librería parisina.
Hay hombres que fundan su existencia en la consecución de magníficas obras o en la lucha por grandes causas sociales, y por ello sus nombres quedan grabados en los libros de historia. Esos hombres los conocemos. Hay también otra calidad de hombres, aquellos que abrazando iguales objetivos prefieren quedar en el anonimato. Quizá no hacen grandes descubrimientos científicos ni logran ninguna revolución, pero significan un valioso aporte a la vida de un pequeño grupo, de una comunidad, y quién sabe, más tarde se les descubra una trascendencia mayor. Antonio Soriano pertenece a esta raza de hombres. Cuando le pedimos que nos cuente su vida, nos dice sin dudar que él no tiene historia personal, que su historia es la de sus compañeros, las milicias republicanas en la Guerra Civil Española, la resistencia en Francia y el ejército de hispanistas y de la cultura en el exilio. En los altos de su librería española, en el corazón de París, en una pequeña y cálida oficina, depositaria de grandes tesoros, encontramos a Antonio Soriano. Y a pesar de su reticencia a hablar de sí mismo, logramos que nos haga compartir un poco de esta su historia no personal. Así nos cuenta cómo nace en él esa pasión por los libros y la cultura.
Cuando vas a la escuela en España, la escuela primaria en España, pues nos enseña mucho, porque en España, por ejemplo, la cultura fundamental es tu punto de vista católico, cristiano, apostólico, romano. Y claro, entonces eso se empieza y termina siempre lo mismo, hay una especie de letanía, pero cuando empieza a descubrir Montesquieu, Voltaire y todo eso, entonces se abren los ojos y ves que el mundo está hecho de muchas formas y que hay que ir a ver qué pasa. Y esta aventura de la cultura pues te incita a no parar, a fabricar libros, a tener una librería, en fin, a emborracharte de la galaxia de Gutenberg, que es ya, ¿no?
Ahora, siendo niño, usted vivía en un medio intelectual que cotejaba mucho la cultura.
Mi padre era albañil y tenía el gusto de restaurar todas las iglesias de la región y era laico. pero sí, todos los curas le querían porque él hacía cosas magníficas. Yo he vivido en ese ambiente, en ambiente de constructores. Y claro, pues a mí me dio por, en lugar de la construir con materiales, construir con el pensamiento. Y muchos amigos saben que yo me apasiono, cualquier cosa escrita me interesa, porque es el producto de una reflexión de un hombre, de un ser humano o de una situación. Entonces, yo tengo el placer de crear cada día. Yo me siento que cada día que vengo aquí, si yo fuese, por ejemplo, a remachar un clavo cada día durante un año, pues me pegaba un tiro. Yo no estoy para eso. Pero si venir aquí y tienes gente nueva, nuevos libros que aparecen, nuevas ideas que aparecen también, que toman la vanguardia de la sociedad y que lo que estaba antes enterrado ahora lo desentierran y que ahora están revisando la historia, están haciendo otra cosa. Eso es crear. Y crear es la función fundamental del hombre.
De sus primeras lecturas, de sus primeros libros, de esos primeros contactos con lo impreso, ¿tiene algún recuerdo en especial, algún libro que lo haya marcado?
Bueno, españoles, por ejemplo, de libros españoles, yo digo que El Quijote me ha marcado, entonces es una cosa banal, ¿no? Porque El Quijote es una cosa de fondo filosófico muy importante, y cuando uno es niño, aunque en la escuela te den una página o media página, no entras dentro. Pero yo me he encontrado siempre alrededor mío, que yo he sido bibliotecario en todas partes. Cuando me han puesto en un centro cultural, yo he dicho, yo quiero ser bibliotecario. A mí los libros me fascinan, es que una cosa, hay gente que le da por las mujeres. Entonces, a mí los libros me fascinan. Cuando veo una biblioteca, yo tengo libros aquí que no los vendo, ni los quiero vender, porque son mis amigos y me enseñan muchas cosas de la vida y me enseña a ser modesto.
En 1989, en España, Antonio Soriano publica Éxodos, historia oral del exilio republicano en Francia, 1939-1945. Se trata de una recopilación de testimonios de supervivientes de aquel largo exilio de campos de sudor y de sangre, como él lo llama. Un periodo de la historia no del todo descubierto.
No, porque son historias de clandestinidades, porque resulta que los perdedores nunca tienen historia. Entonces, como perdimos la guerra, yo lo que he hecho, habiendo pasado por este trance, yo creí que con aclarando las cosas a partir, no de los escritos, sino de lo vivido, mientras uno está vivo, la historia está viva. Después hay gente que escribe la historia y te pone en el pedestal que le da la gana, ¿no? Entonces yo he creído que la historia viva, la historia que es lava encendida, como dice Venceslao Roces, eso no se puede solamente escribir, hay que decirlo con mal humor y con fuerza en la voz, porque es una injusticia que se ha hecho con nosotros. Y claro, entonces eso hay que dejar testimonios para que eso no se repita jamás.
Hay una especie de resentimiento en relación a Francia, como hay un cierto dolor ahí escondido.
Sí, es que, ¿qué es Francia? Vamos a ver, la Francia nuestra era la Francia que cantábamos después de los bailes que se hacían en los casinos y todo eso en España, cantábamos la Marsellesa. Esta era nuestra Francia. En general, la gente de izquierdas eran afrancesados en España, poco más o menos. La República la describían como una niña en España, porque era una república de republicanos teóricos, de profesores, era una república de catedráticos, eran todos santos, no eran militares, no eran generales, no eran matarifes, ¿no? Eran gente de cultura.
Ustedes cuando entraron aquí a Francia tenían muchas expectativas de la parte de Francia que no se llegaron a cumplir del todo.
No, ideológicamente nosotros, a Francia era nuestro aliado espiritual. Pues que si no se hubiera ido a Francia, ¿quién nos hubiese ayudado? Los rusos estaban en el quinto pino, ¿no? Entonces contábamos con Francia, sobre todo, y después nuestro himno también en muchas unidades del ejército era la Marsellesa. Y además, los voluntarios que vinieron a España era la brigada, la 12, creo que era la 12, de franceses, era la mayoría. Había mucho francés, algún alemán, y de otros países diferentes, pero el núcleo más importante venía de Francia. Y eso ya encadenó en nosotros una simpatía por la Francia de estos franceses. Pero estos franceses dejaron otra Francia detrás, que nosotros no veíamos, porque había dos Francias. Hay la Francia del poder, la Francia de la tradición jacobina y la Francia de la guillotina también, ¿no? Es decir, que nosotros veníamos con la Francia en el corazón, con, como dice Neruda, ¿no? Hacemos la guerra de España enfrentándonos al fascismo, y venimos a Francia y entonces topamos con otro fascismo y nos meten en los campos de exterminio y en los campos de concentración y nos llevan a Alemania a trabajo por fuerza y nos meten en los campos de exterminio. ¿Y qué más? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para que este siglo nos maldiga de esta manera a nuestra generación?
Roberto Mesa, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, prologuista de Éxodos, habló desde España con Ivón Sánchez sobre el valor de esta obra.
Bueno, es un libro que en primer lugar supone una aportación muy importante a una parte del exilio mal conocida, los españoles en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y tiene otro valor añadido, que es que siguiendo un modelo ya aplicado por estudios de antropología norteamericanos, por ejemplo con Oscar Luis, en Los hijos de Sánchez, es el testimonio oral, el testimonio vivo de los protagonistas de aquellos años. Y también, en tercer lugar, yo diría, desde un plano más íntimo, que es un libro en el que Antonio Soriano entrega también su propia biografía. Lo que es una pena es que Antonio Soriano nos entrevistase a sí mismo.
Ya en el exilio, a fines de la Segunda Guerra y aún en tiempos de la ocupación, Antonio Soriano, no pudiendo dejar de lado su pasión por los libros, abrirá su primera librería en Toulouse. Pero ¿cómo empieza esta aventura con los libros?
Porque en aquel tiempo la frontera con España estaba cerrada y nos encontramos de que la universidad no podía estudiar el español porque no había libros de texto españoles. Y yo digo, pues, yo sé dónde hay libros, están en Andorra. Y yo cogía el autocar, me iba en Toulouse, iba a casa a la central de Hachette, pedía libros franceses, dos o tres maletas de libros. Yo iba a Andorra y allí que esperaban leer libros franceses enseguida, porque como estaban cortados con la frontera, los libreros me daban inmediatamente libros españoles. Y llegaba a Toulouse, 24 horas desaparecido, otra vez. Y cada semana tenía que hacer un viaje o dos. Así empezamos a hacer funcionar también los cursos de español en Toulouse. Y con eso pues empezó a funcionar la universidad.
Atraído por la actividad parisina y por la invitación de la cuñada del cineasta Luis Buñuel para instalar una sucursal de la librería en París, Antonio Soriano deja la provincia. Primero se instala en una buhardilla que de librería solo tenía los libros. Luego alquila una verdadera librería. Y por último, toma posesión de una tienda de unas monjitas que vendían artículos religiosos. Lo que fue una bendición, porque ahí se quedó. Desde entonces, la librería española fue, por aquellos años, el centro de la vida cultural y política del mundo hispánico.
Porque nosotros, la primera cosa que hicimos nosotros es que el español era la segunda lengua que se llama en Francia. Pero después, con la catástrofe de la Guerra Civil y todo eso, el español, no había ni libros de texto para enseñar español en los institutos, ni nada de eso. Y dijimos, esto no puede ser. Entonces, hicimos el ejército de hispanistas, pues ese ejército funcionaba también en función de la librería. Es decir, que todos los hispanistas de Francia se pusieron en marcha, empezaron a hacer nuevos programas, nuevos libros, empezaron a surgir editoriales para editar textos en español para que le estudiaran en la universidad, y resucitamos el español, que se había dejado como lengua muerta casi. como si fuese el latino, una cosa así. Y entonces ahí, como teníamos contacto personal, la prueba es que el Darmaja, Pierre Darmaja, que era el catedrático de la universidad, yo le edité 4 o 5 libros porque no tenía quien editara. Y yo editaba, perdiendo dinero, editaba libros porque eran indispensables que estos libros penetraran en la zona cultural que los franceses necesitan saber para comprender a la España de hoy.
Háblenos un poco de esas famosas tertulias de los lunes en la librería.
Ah, claro. Aquí se discutía de todo porque, vamos, teníamos la necesidad del contacto porque siempre pasaban cosas. Entonces, como siempre pasaban cosas, teníamos que contrastar el punto de vista. Uno sabía una cosa, otro sabía otra cosa. Y mira, ha salido tal libro en España, o han publicado, Sánchez Albornoz ha publicado su libro en Buenos Aires. Teníamos la comunicación. Nosotros no podíamos dejar morir el hispanismo. Eso no puede ser. Y sabíamos más de bibliografía nosotros aquí en París que los de Madrid, porque estaba todo prohibido allí. Américo Castro estaba prohibido. Yo lo traía de Buenos Aires. Sánchez Albornoz, América, Enigma Histórico, estaba prohibido, estaba editado en Buenos Aires. El otro estaba, otros libros que estaban editados en Chile. Y claro, los teníamos aquí y no estaban en Madrid.
Roberto Mesa también formó parte de esos españoles en el exilio que frecuentaban la librería y asistían a sus animadas tertulias.
En la librería de los Soriano, en el número 72 de la calle del Sena, donde aún continúa, fue un lugar de encuentro de españoles antifranquistas, tanto de españoles que estaban en el exilio desde el año 39, como españoles o que a lo largo de esos años van a la emigración, ya sea política o bien económica, o españoles, como era mi caso, que vivíamos en España, pero que éramos antifranquistas. Antonio me incorporó a un grupo de españoles que nos reuníamos todos los lunes por la tarde en la librería. Se discutían pues tanto los sucesos que ocurrían dentro de España, como los avatares del exilio, y también, ¿por qué no?, problemas de la política francesa y de otros países. Era una tertulia francamente grata, donde las diferencias de edad incluso a veces eran muy grandes, pero no las diferencias de ideologías. Sí le diría que era muy abierta en cuanto a este tema de posiciones políticas. Había una unión que era la lucha por la democracia y por la libertad en España, y allí iban pues comunistas, anarquistas, socialistas, liberales o simplemente personas que luchaban por la libertad.
Como editor, Antonio Soriano ha desarrollado también una rica y valiosa labor reconocida por los grandes hispanistas franceses. Entre sus publicaciones que más afecciona están una antología de la poesía española, la historia de España del siglo XIX y del siglo XX de Tuñón de Lara, una primera edición y de lujo de La Resaca de Juan Goytisolo, entre otras. Pero una que ocupa un lugar muy especial es El Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez.
El Platero y yo, porque ese libro estaba aquí en el programa oficial para la clase de cuarta. La clase de cuarta es el primer año de español al bachillerato, la clase de cuarta. Y tenían como libro de texto Platero y yo. Y Platero es un poema, y claro, pues no llegaban, a pesar de estar en el programa, no llegaban a comprender el vocabulario. Y yo entonces tomé el compromiso con Juan Ramón Jiménez de hacerle una ilustración que fuera didáctica, porque él no aceptaba dibujantes ni nada. Entonces yo, con mi amigo, mi querido amigo Lobo, que tuvo una paciencia de santo, yo primero hicimos un léxico de las palabras difíciles que se presentaban en el texto y de las palabras que merecían una ilustración. Y eso para coger a un artista como Lobo y hacerle trabajar ahí, en el corsé de este imperativo, hay que echarle. Porque... Pero nos queríamos tanto con Lobo que me dijo, bueno, chico, te lo hago porque lo voy a hacer. Y eso fue un trabajo grande. La prueba es que Juan Ramón Jiménez, que un hombre que me decía, uff, no te hará eso porque es un tío más genio. Y no me hace eso, que para las Navidades de ese año que salió Platero y yo, me mandó un Christmas con un elogio de mi trabajo que no ha hecho a nadie en el mundo, y lo tengo aquí. Yo he permitido que tiráramos 4 o 5 ediciones y que Platero se ha conocido todos los niños de Francia. Además, ha habido traducción y publicación en francés.
Y ahora que está un poco alejado de lo de la edición, de la actividad sí. del librero, ¿cómo se siente?
Es muy importante que yo colabore. Yo he participado en unas 15 coloquios de historia, y ese es mi trabajo. Yo he estado en Salamanca, yo he estado en Madrid, yo he estado en México, he estado en una pila de sitios para testimoniar sobre la Guerra Civil Española. Y mi oficio es eso. Yo estoy disponible aquí para hablar de mi verdad. ¿Eh? Y claro, es muy importante, porque cuando desaparezcamos nosotros, ya vendrán los nietos. Yo les dejaré a los nietos, les dejaré un poco de mala leche para que sigan investigando, para que no se nos coma la Inquisición en España otra vez, la sociedad. Y así, es decir, que poquito a poco. Es decir, no se toma la Bastilla, pero después hay que tomar también los corazones, ¿no? Pero eso es un problema de tiempo, y uno no vive tanto tiempo como para todo eso. Entonces hay que ir deprisa y formar gente a tu alrededor para que el ejército de la cultura te siga pitando.
¿Qué piensa de la situación actual también, pero en España o aquí, cuando se ve que hay el renacimiento de ideas fascistas, ¿no? Que usted, imagino que las debe haber alejado de su vida.
Las esconden. Es que no se dicen fascistas. Se dicen, por ejemplo, gente de orden. ¿Qué quiere decir una gente de orden? Cuando hay crisis, cuando hay hambre, no hay más orden que dar de comer a la gente.
¿Podríamos decir que usted ahora está reconciliado con la España de hoy?
Es que hay una España muy desequilibrada, porque como que ha sido el producto de unas elecciones, y estas elecciones arrastran todavía mucha sangre y mucho miedo, pues vamos a esperar que se calme un poquitín, y que la sociedad española recupere la serenidad. Ya están dando manifestaciones, ha ganado la derecha, pero se dan manifestaciones de que ellos ya quieren ser un poquitín más tolerantes, que no los metan como si fuésemos nosotros unos salvajes en una cueva. Nosotros somos españoles, tan cultos como ellos, tan humanos como ellos o más, y nosotros podemos dialogar. Si hay una cosa que no funciona, la podemos discutir. Pero eso de que cuando tú no tienes mi pensamiento, yo te como, la antropofagia esa, hay que acabarlo en el país.
La pasión y la vitalidad de Antonio Soriano, no obstante sus 80 y tantos años, son envidiables. Antes de dejarlo rodeado de sus libros, le pregunto qué es lo que lo mantiene así. Y él me dice sonriendo su filosofía machadiana.
Machado dice una cosa, porque decía: mi patria no es la tierra que yo piso, sino la tierra que yo labro. Yo, cuando trabajo por España, estoy en España. Aunque esté en Pekín, si yo trabajo por España en Pekín, yo estoy en España. Porque es allí donde yo prodigo mis raíces. No son, yo no las dejo por ahí. Donde quiera que yo esté, bueno, como don Juan Tenorio, yo donde quiera fui, el español implanté, ¿no?
Palabras Cruzadas es un programa del Servicio Magazines de Radio Francia Internacional. Producción y presentación: José Rosas Ribeiro y Hernán Rivera. Entrevista adicional: Ivonne Sánchez. Realización: Nicolás Montaña. Mezclas: Joel Pochon. Gracias por su atención. Hasta la próxima.